A continuació, escoltaràs un programa de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.
Noche de todos los santos, la entrada plena de la época de penumbra y el último periodo del año. Estamos aquí hoy en Incógnitas para hacernos una pregunta. La gente muere. Puedes debatirte de mil maneras sobre lo que pasa después, sobre lo que hay más allá de la vida. Pero la pregunta que hoy nos hacemos es una muy simple y que la verdad es que nos interesa más. Los que nos quedamos aquí, ¿qué hacemos? Con el fin de intentar responder esta pregunta me acompañan el Adrián Gómez, Nacho y el Juanpi, en un crossover con A ti que te pica.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy buenas, señores. Feliz Halloween a todos.
Buenas.
Con A ti que te pica y la jugada de todos los tiempos, ¿eh? Que ahora ya son dos, ya no es solo uno.
Bueno, vamos a...
Un poquito
vamos,
de spam.
Vamos a sí. Parar aquí con el spam porque si no el muerto serás tú.
Bueno.
Triple podcast,
¿no? Triple podcast. Muy bien. Os quiero explicar una cosa primero. Halloween, ¿tenéis idea de qué significa la propia palabra?
¿La etimología?
A ver, sí.
No mucho, la verdad.
El otro día lo vi... Pero no sé si esto es real, o me lo inventé, o apareció por Instagram, que es que si le das la vuelta es como Night of algo. Que si es Halloween al término, tú como lo giras, tiene como el significado dentro de la misma palabra. Pero no sé si es verdad o no. Bueno, o sea, a lo mejor lo dices tú ahora y digo, ¿qué será esto?
Los tiros van un poco por allí, pero tampoco tanto. ¿Tú, Adri, tienes idea?
No, la verdad es que no.
Vale, os explico. La palabra Halloween viene originalmente de la frase inglesa de All Hallows Eve, la noche de todos los santos.
Eso.
¿Vale? Más que nada, la traducción sería como la víspera de todos los santos. Uh-huh. ¿Vale? De la misma manera que hay la víspera de Navidad.
Por supuesto.
¿Vale? Pero el origen no viene de este origen cristiano. El origen de Halloween en verdad es celta. Uh-huh. De los pueblos celtas galos que estaban allí por el norte de Francia y Inglaterra. Uh-huh. Sobre todo por la parte de Irlanda. Os explico. Los celtas habitaban diversas regiones de Irlanda, Inglaterra, Escocia y Francia, y se los solían realizar una gran ceremonia para conmemorar el final de la cosecha. La celebración ocurría a finales de octubre, como estamos ahora, y la fiesta fue bautizada con la palabra gaélica de Samhain, y el significado etimológico de esta palabra sería el fin del verano. Esto es porque durante esta celebración se despedían de Lugh, que era su dios del sol. Vale. O sea que ya puedes asociarlo todo esto al ocaso, a la noche, ¿no? A la época de penumbra, a la época oscura de las tinieblas. El año céltico, por esta misma razón, concluía el 31 de octubre, en el otoño. Y la característica principal era que caían las hojas. Por eso significaba el fin con la muerte y la iniciación de nueva vida una vez acabase el otoño y posterior invierno. La enseñanza esta se propagó a través de generación en generación, hasta que con el auge del catolicismo, la fiesta esta pagana se cristianizó y comenzó a llamarse la Víspera de Todos los Santos, que la traducción en inglés, siendo All Hallows Eve, nacería la palabra Halloween.
Sí, sí.
Entonces, ¿cómo creéis que celebraban? A ver, estamos viendo esto. ¿Cómo me preguntaréis? Y me vais a interrumpir y me diréis, ¿qué tiene que ver esto con pedir caramelos y las calabazas? A lo que yo respondería, no me interrumpáis, cabrones, dejadme hablar.
No, te pones así.
En principio, la costumbre que tenían ellos era dejar comida y dulces fuera de casas en manera de ofrenda. Por otro lado, era común encender velas para ayudar a que las almas de los muertos encontraran el camino hacia la luz y el descanso junto a Lugh, el dios del sol. Uh-huh. ¿Vale?
O sea, que dejar los caramelos enfrente de las casas, o sea, era una ofrenda hacia los muertos, vaya, hacia las almas, dice.
Sí, básicamente. A ver, yo no sé si tienen caramelos en ese momento como tal.
Bueno, o cualquier tipo de comida.
Me imagino que si era algún tipo
de aperitivo.
Una manzana.
Una manzana, claro. Una manzana, por ejemplo, una pera.
Algo rico, no sé. Y claro, yo me pregunto, o sea, pregúntate cómo se invierte la cosa, porque ahora en vez de dejar comida en las casas...
Lo recoges.
Recoges la comida. ¿Y cómo pasa de ser una ofrenda a una amenaza? El truco, el típico este, el truco
trato. Truco trato, sí.
¿No? ¿Nunca habéis vivido eso? ¿Nunca habéis ido a pedir caramelitos?
Bueno, la verdad es que aquí en España no se lleva mucho esta costumbre, pero como me crié en Sudamérica, cuando era pequeño yo sí que iba a pedir en mi país chucherías y demás al vecindario de mi ciudad.
Y vosotros dos, tú, Adri, que sí que te has criado aquí, ¿cómo lo vives?
Pues la verdad es que aquí muy poco. Tipo, fui una vez a pedir algo con él, Una vez, literalmente.
De hecho, sí, fuimos, me acuerdo.
Dos cosas y obviamente nadie tiene nada y no es costumbre aquí, así que al final nunca he hecho gran cosa, la verdad.
Nadie nos hizo caso.
Nunca, cero.
¿Nunca has ido a pedir regalos?
Nunca. Es que la mayoría vivimos en bloques, aquí en Tarragona, pues todos son bloques. Es difícil, ¿no? Y además creo que no hay tampoco la tradición, ¿no? Aquí.
Claro.
Creo que aquí es panellets. Panellets y castañas.
Sí, castañas. Está.
Vale, esto me lleva a plantearos esa pregunta entonces. Halloween nace de esta manera, pero Halloween se convirtió más que nada en una fiesta de origen cristiano, ¿no? Uh-huh. Porque, bueno, porque los cristianos si algo saben es apropiarse del resto de las cosas. Uh-huh. Pero lo que me interesa más que nada es responder otras culturas cómo celebran a sus muertos. Porque bueno, esto es la época de Todos los Santos, de que encuentren el camino al más allá. ¿Cómo lo hacían otras culturas?
Pues mira, es curioso que lo preguntes, porque de hecho yo el otro día estuve investigando un poquito y tal, y hubo una cultura que a mí me interesó bastante, que era, se hacía en Japón, era un festival que se hacía en Japón, vaya, y se llama Obon. Y esta festividad, por así decirlo, al contrario que se suele hacer mundialmente, como es en 1 de noviembre, esta costumbre se suele hacer por a mediados de verano, vaya, agosto, julio y demás. Depende mucho la zona también por el tipo de calendario que tienen. Hay algunas zonas que pueden tener el calendario lunar, otros el calendario solar y demás. Pero normalmente se suele hacer por agosto, del 13 a 15 de agosto, sí.
O sea, que con mucha diferencia al Halloween que celebramos nosotros.
Sí, es bastante diferente a como nosotros lo tenemos acostumbrado a ver, ¿no? De pedir chuches, golosinas, trucotrato y demás. Como suele estar muy vandalizado en ese sentido en Estados Unidos, que hay veces incluso que llegan a tirar papeles y cosas encima de casa de gente, ¿sabes? Para vandalizar, vaya.
Y bueno, la verdad es que es curioso. Yo en verdad no lo sé. No me ha salido en mi investigación, pero eso de pasar de truco a, bueno, de golosina, de dejar el dulce, a que encima sea ese vandalismo, la verdad es que no pillo muy bien de dónde sale, ¿no? Y que sea una parte tan íntegra, pues no sé, ¿no has visto alguna vez que hagan vandalismo como tal por Halloween, ¿no?
No es tan, o sea, sí que es, podemos decir que es vandalismo, pero es como, es más la amenaza, ¿no? El trato si no me dan los caramelos. Cuando no es, ¿sabes? Bueno, el trato no, el truco, porque es trick or treat. Pero no sé, no creo que ellos tengan una concepción como vandalismo. Es como esa noche, un par de huevos en la ventana, te lo acepto.
O sea, es más una travesura que algo más. Es como una cuestión de niños.
Sí, eso es como los niños tienen que hacerlo, ¿no? Es como si en Navidad nos disfrazamos todos de elfo, pues hoy pueden tirar un huevo. Claro, no pasa de ahí un huevo o un poco de papel de váter. Y al final, ¿quién no te va a dar caramelos en Halloween? Así que tiene que ser muy desgraciado para que no te lo den, te lo estás pidiendo.
Incluso pensando que en eso, más que como un vandalismo, como una penitencia.
Claro, sí.
Si vemos el origen, ¿no? De Halloween, el hecho de que los caramelos y las velas y todo sea para guiar a los muertos a casa, que alguien no participe en esa tradición,
claro.
A ver, en el contexto de esa cultura se vería como una ofensa. O sea que si el origen de esta repercusión no sale de allí, pues la verdad es que no sé de dónde saldría.
Claro.
¿Vale? Otra cosa es el respeto por los muertos. De cómo los honramos. Poco a poco la gente creo que tiene menos respeto por los muertos. De hecho, en Tarragona es frecuente encontrar que se monten una rave al lado del cementerio.
Ahora, se ha puesto de moda ahora.
Se ha puesto bastante de moda, la verdad. Estar hasta las tantas de la mañana con alcohol, bebida. Bueno, lo típico de los jóvenes, vaya.
Bueno, lo que antes se hacía, ¿no? Lo que en mis tiempos no se hacía en el campo de Marte. Claro, es que yo, bueno, todos aquí sois del siglo XXI.
Ahí está.
Claro, que claro. Pues en mis tiempos se iba al campo de Marte, al Parque San Rafael, pues ahora ya no te dejan, pues te vas al lado del cementerio.
Hombre, claro. Que no eres tan mayor, que tienes mi edad.
Pero bueno, ¿tú cuánto? Bueno, pues tengo 35 entonces, no te metas.
Pues sí, es, bueno, es, no sé, me parece muy curioso como ya es, no solo que ya no honramos a los muertos, sino la falta de respeto.
Bueno,
han visto, bueno, a ver, me pareció un poco morboso que en una de estas fiestas, en Tarragona, hubo un apuñalamiento que fue tendencia entre todos los jóvenes, de ya no vamos al cementerio porque te apuñalan.
Bueno, hubo mentira. Más de uno, a decir verdad.
Bueno, más de uno. Bueno, a ver, hay un lado positivo de todo esto. Y es que si te mueres allí, muy lejos de donde te entierran,
claro,
tampoco sí.
Claro, cruza una
calle. Claro,
están pensando eficientemente los ladrones ya. O sea, te mato cerca y ya te ahorras todo el camino funerario hasta allí.
No, sí, está bastante bien pensado, la verdad. Al final.
Ahora también, en el tema de los sitios de entierro, donde metían a la gente, o sea, en el hecho de pensar, si queremos que la gente suba al cielo, las religiones judeocristianas, ¿no? Uh-huh. Que la gente suba al cielo, ¿por qué los enterramos encima?
Sí.
Creo que eso tiene alguna especie de motivo, no estoy seguro de cuál, Pero hablando de sepulcro...
Yo te lo puedo explicar.
¿Lo puedes explicar?
Uh-huh. Ojito.
Adelante. Claro, al final, yo aquí ya también...
Como a ti que te entierra.
A ti que te entierra. también como estudio historia, algunas cosas sí que las sé. Muchas veces en los enterramientos, sobre todo, por ejemplo, en el caso de Tarragona, sucedían porque te enterraban al lado donde habían sido martirizados o enterrados los cadáveres de los mártires. Por ejemplo, aquí San Fructuoso. Por eso la gente quería estar lo más cerca posible, porque al final, si te entierran cerca de una iglesia... La iglesia es un signo de te vas para arriba. Mientras más cerca estés de la iglesia, más posibilidades tienes que irte para arriba. Por eso la iglesia, hasta hace bien poco, y aquí sí que no sé cómo está metida en el tema, la iglesia no está a favor de la cremación.
Pero dicho esto, hablando de la estrategia que debes seguir, como si la vida fuese un juego, para subir al cielo, os voy a hablar de una cultura muy bonita, y es la nórdica, y es la concepción que tenían ellos para subir al cielo. Los vikingos eran una cultura muy belicosa, muy guerrera, muy de ve a la lucha, ve a honrar a tu familia, ve a honrar a tu clan, una cosa bestial. Bueno, esto se ve en el Assassin's Creed Valhalla, que ha salido hace muy poco, y la verdad es que es de todo menos correcto históricamente. Pero los vikingos, como muchas culturas, creían también en una vida después de la muerte. De hecho, esperaban que al morir durante la batalla, entrarían a lo que se llama el Valhalla, una especie de cielo o paraíso donde vivían los dioses, principalmente Odín, quien les esperaba para darle una bienvenida heroica, o sea, de colores, en plan, te moriste en la batalla, pues mira, tópati, tópati.
Felicidades, pana, moriste en la batalla.
El Valhalla para los nórdicos era a lo más que podían aspirar en esa vida, en su vida, vaya.
En ocasiones, no iban solos, encima te llevaban... Las valquirias.
Es que te ibas acompañado y todo, y bien acompañado. Es verdad. ¿Quién no quiere eso?
Acompañado y las valquirias. O sea, las señoras valquirias te acompañaban y te dejaban aquí en el Valhalla. Y dicen que los caídos en guerra, en el Valhalla, luchaban por el día, por el simple divino placer de darse de hostias, y al anochecer cerraban sus heridas y se reunían para hacer grandes banquetes con Odín. Pero esto es si morías en batalla. ¿Qué sucede si no mueres en batalla? Pues lo que decían es que aquellos que fallecían por muerte natural o mujeres, y recalco en mujeres, iban al otro lugar, al submundo o el reino de Hel, que para los vikingos era un lugar lúgubre donde las almas vivían en eterna oscuridad. O sea que, básicamente, si nacías mujer en la cultura vikinga, jódete.
Pero si incluso una mujer moría peleando, ¿también se iba a ir a ese lugar?
Había mujeres en la época vikinga no, en la cultura vikinga, que luchaban, eran las escuderas. Eso está probado que es cierto. Ahí ya sí que me pillas un poco más dónde acababan, si en el Valhalla o no. Estaban las valquirias, así que podemos entender que alguna mujer que hubiera dado su vida luchando, pues también se la pudiera
aceptar. Pero las valquirias eran deidades menores, todas hijas de Odín. Y de hecho creo que eran únicamente tres valquirias. Pero...
¿Y solo tres habían?
Y que por cierto tenemos una concepción de ellas muy erróneas, porque todas las imaginamos como una mujer rubia con una coraza que solo le cura los pechos, y al parecer eran prácticamente unos demonios medio pájaro que te comían. Parece.
Vaya, es igual que la creencia popular de los ángeles de la Biblia, que nosotros los solemos ver con un rostro angelical, alas, todo precioso, y en verdad son formas humanoides súper... Bueno,
de todo menos humanoides, ¿eh? Son como anillos de fuego con ojos
un montón de ojos y alas.
Y cosas rarísimas. De hecho, tienen una clasificación: querubines, serafines, cosas rarísimas. Que uno de pequeño cree que la religión cristiana es así de bonita, en plan.
No.
Y después para nada. Te lees el Antiguo Testamento y Dios es un capullo.
y no solo eso, las fuerzas del bien, piensas en las del bien y las del mal, dan más miedo las del bien que las del mal. Lo que hemos dicho, los ángeles fueguito.
Sí, y encima, si Satanás me incita al pecado, ¿por qué me va a castigar luego? Vámonos de fiesta, no te jode. Lo he dicho. Ahora, a la hora de enterrar a la gente, los vikingos tenían unos ritos funerarios muy bonitos. Y se basaba más que nada en qué tipo de persona eras tú. Bueno, muy bonitos. Vamos a ponerlo entre muchísimas comillas, porque si algo eran los vikingos, no eran muy bonitos. De hecho, no existía mucho la higiene en ese lugar.
Vaya.
Los esclavos, en lugar de enterramiento, los metían en un agujero de la tierra, pero no se enterraban con cuidado para que sus almas no regresaran a molestar. Vamos, que no regresaran a dar por culo. Los artesanos eran enterrados con sus objetos de trabajo y las mujeres con sus joyas. Los cuerpos de personajes importantes de la sociedad eran puestos en un barco junto a sus pertenencias más más preciadas. Y creo que esto es, alguna peli se ha visto. De hecho, hay una serie muy famosa de vikingos, que se llama Vikingos, tal cual, no lo sé. Y tiraban el barco mar adentro, dejaban que fuese un rato, lo velaban y tal, y alguien disparaba una flecha en llamas y dejaba que el barco se quemase con todas sus pertenencias terrenales y con la persona.
¿Y eso se puede ver en la serie que has mencionado tú, de Vikings?
Yo lo he visto en más de alguna película, o en más de algún medio audiovisual. No sabría decirte exactamente cuál, pero me imagino que si quieren rendir cultura, rendir un homenaje a esa cultura como tal, me imagino que en algún momento alguna escena de esas otras. No sé, no me he visto la serie, no soy
pesado. Yo la he visto. Sí, y en un par de veces, escenas muy gráficas, porque antes de eso, por algún motivo, decían cómo sacrificar a un animal, a una cosa así, y hacían escenas muy gráficas. Bastante maravillosas, mentira la verdad, pero bueno. Y luego sí salía la escena de cómo enviaban el barco, luego desde la costa le tiraban una flecha ardiente y se quemaba.
Joder. Creo que es importante todo esto porque, a ver, como he mencionado antes, los vikingos eran una cultura muy violenta, muy bélica, muy sanguinolienta.
Exacto.
Pero es bonito pensar que fuera de ese exterior tan fornido, tan bestial, dentro tenían miedo y preocupación de la muerte, como todo ser humano. Y ellos la celebraban. Me voy a morir de guerra, me voy a dar de hostias, me van a clavar una hacha entre pecho y espalda, pero voy a ir al cielo y me voy a echar un banquete y por las mañanas me voy a dar de hostias con los colegas.
Es una forma también de quitarte el miedo para las futuras conquistas. Al final es un pueblo que era un pueblo que vivía prácticamente el saqueo de mi tierra es poco trabajable, necesito expandirme. Y para que la gente se expanda tienes que animarlos a expandirse. Y si además de esto le dices, cuando te mueras, tú no te preocupes, allá arriba, banquete, te lo pasas de bien, estás con tus amigos bebiendo, está Odín contigo al lado, pues obviamente ya te lo tomas de otra forma.
Claro, y la gente se motivaba.
Win-win, ¿sabes? O como, o me muero y como luego, ¿sabes?
A ver, yo quisiera aplicar esa cultura. Yo quiero que el día que yo esté en mi lecho de muerte, enchufado a una máquina, que venga la enfermera a tratarme, antes del momento que yo sepa que voy a morir, coger la mandarina que me traigan de desayuno, tirárselo a la cara a la enfermera y ya voy para el cielo. Tengo la vida ganada. Si es que no hay más que eso. Pero eso es muy bonito pensarlo. Los vikingos, que eran una cultura sanguinaria, a ver, no sé hasta qué punto esclavistas, pero sé que eran una cultura bastante brutal. Ahora, quiero hablar de los hijos de puta en cuanto a cultura y eran los egipcios, que eran la hostia. 4000 y pico años de historia. De hecho, es un dato curioso y es que las pirámides, en tiempos de Cleopatra, eran tan viejas para ella como para ellas para nosotros.
O sea, Cleopatra estuvo, creo que más cerca. O es que no sé si fue ella. Había uno de estos y no sé si era Cleopatra que había estado más cerca de los mamuts que no de las pirámides. O sea, cosas así como tienen tantísimos años. Pero bueno, da igual, no las hicieron ellas, los hicieron los alienígenas, así que... No, o sea, no sé qué estamos hablando aquí.
los esclavos, bueno. No, y la gente que dice, sí, no, es que son alienígenas quienes construyeron todas estas torres y tal. Y de repente ves la arquitectura que una sola persona puede conseguir. O los vídeos estos que ves en YouTube a las 3 de la mañana de un tío con un palo que se construyó una mansión. Y a mí me entra la duda. Ahora, eso era bonito, las construcciones que hacían. Tenían varios tipos de entierros, sobre todo para la gente rica. Y bueno, gente de estatus. Y el que, bueno, la más clara es la pirámide. Las tres pirámides de Giza que hay. En pirámides hay demasiadas. Lo que pasa es que eso es durante el periodo más alto de los egipcios. En el periodo más bajo las pirámides eran una porquería. Hay imágenes y tú las ves y parece que les hubieran apilado un montón de tierra. Y ale,
fallaza. Como si lo hubiera hecho un niño pequeño, vaya.
Sí, es horrible. Después de eso empezaron a construir, no me acuerdo cómo se llamaban, sé que lo vi en alguna clase de historia del arte, pero eran internas, eran como cámaras...
Subterráneas.
Cámaras subterráneas donde estaban enterradas la persona con todas sus pertenencias. Y es un valle de los reyes. O sea, es un valle donde estaban los reyes egipcios y estaban como cuatro... Mentira, cuatro no. Hay un montón de cámaras de cada uno de los reyes que hayan enterrado allí.
Tengo una pregunta sobre el entierro de gente importante en Egipto. ¿Es verdad que le sacaban el cerebro por la nariz?
Sí. ¿Por dónde lo sacas si no?
Y también los guardan luego, ¿no?
Claro. Por algún sitio tienes que sacarlo.
¿Y cabe?
¿Por dónde?
Por la nariz.
¿Qué más te da? Si está muerto el tío. Claro. O sea, ¿para qué lo...? Que no eran, o sea, no eran neurocirujanos. Y lo sacan y tú piensas... Tú ves un cerebro... Una vez que lo sacas, lo ves y para ti está perfecto y se puede utilizar de nuevo si es necesario.
De hecho, en el acto de prevenir la muerte, la cirugía más antigua registrada en la humanidad, que data de hace más de 5.000 años... era una demasiado rudimentaria y era básicamente coger una piedra y darte en toda la cabeza y reventarte el cráneo y ya. Porque o tenías un mal de cabeza o porque te sentías mal Y la teoría, bueno, la que leí, fue que habían... Bueno, que se pensaba que el malestar del cuerpo era por un malestar espiritual, claro. Que habían espíritus malignos
cierto,
dentro de
cierto.
Ti.
Vi algo
que te hacían sentir
parecido.
Mal y... Y te los traían de esa manera, o a lo mejor simplemente tenías dolor de cabeza y pensaban que era presión y pum, te abrieron un hueco. Y de sí. hecho la estadística es que una de cada 10 calaveras encontradas de ese periodo tienen ese hueco en la cabeza, en todas las partes del mundo. O sea, tanto en Mesoamérica, como en Egipto, como en Asia.
O sea que era como una costumbre mundial.
Piénsalo de esta manera. Era más probable que hayan que encontrar un cráneo con un hueco en su cabeza de 5.000 años de edad a encontrar pelirrojos en Estados Unidos.
Es que es una cosa bastante... O sea, visto así ahora, claro, nosotros pensamos, a ti me duele la cabeza, me tomo un paracetamol.
Claro.
Pero si tú no te tomas un paracetamol, tú notas dónde te duele la cabeza, sabes el punto exacto. Y es normal que si tú no sabes lo que es la medicina, no sabes nada y no sabes cómo te puedes calmar, que pienses que si me abro aquí me lo estoy notando, que algo va a tener que elevar la presión y tal. Pensabas que eras como una olla.
En verdad.
Sí, los...
No, tipo, que si lo piensas no es tan diferente a lo que haces ahora con el ordenador. Así te va mal y tú le pegas.
Claro.
Y ya está. Y si luego funciona. Si
de aquí 5.000 años dirán, ¿cómo le podían pegar los ordenadores?
Toda la razón.
En plan, porque le dan
¿cómo le podían pegar los ordenadores, tío? Yo ahora que tengo una pantalla flotante y digital ya no le puedo pegar. Claro. Me tengo que cortar las venas.
Y con todo funciona, vaya, con todos los electrodomésticos de la casa.
Sí, más allá, bueno, fascinante. Los egipcios tampoco sé hasta qué punto llegaron en la medicina. Sé que la medicina son los griegos los que la exploraron más. Tenían a Asclepio, que era su dios de la medicina. Pero en cuanto ya a la muerte, los egipcios honoraban mucho al que tenía dinero antes de morir. A quien tenía pasta y se moría, lo honraban. Y funcionaba de esta manera. Cuando tú morías, pasabas por donde estaba Anubis. Y Anubis medía tus riquezas en contraste con una pluma. Y si tus riquezas pesaban más que la pluma, pues podías pasar a otra vida. Si no, él devoraba tu corazón.
Pero, bueno, a ver, supongo que habrá trampa en esto, pero una pluma no pesa nada. O sea, incluso una simple moneda...
Piensa que la desigualdad en ese momento era mucho más bestia de lo que es ahora. Y es el hecho de que la gente que era rica de cojones. Y la gente que no tenía nada, es que no tenía nada.
O sea, no había un punto medio de clase.
No existía un panadero. O sea, en plan, no hay un trabajador del Mercadona. Es o eres esclavo o tienes un pequeñísimo comercio como una panadería o ya está. O sea, no te puedes ganar la vida de otra forma. Es así, es una vida bastante... Bastante dura, en verdad. Todo lo que sea medieval, tal, anterior, tenías muy pocas opciones.
Ya.
Bueno, de nada servía todo esto porque, a fin de cuentas, quien iba a honrar y quien iba a pasar la otra vida era quien honraba el faraón.
Hombre.
O sea que, si o naces rico o jódete.
Sí.
No sé si visteis una noticia... Que no, nunca supe si era verdad o falsa, pero que había un faraón súper famoso, Tutankamón creo que era, que, bueno, en su tumba y tal, un día desapareció. El cadáver de Tutankamón desapareció de la tumba y nunca se encontró. Es una noticia que vi hace mucho tiempo y nunca supe si era real o era un simple bulo de internet. Pero vaya, la verdad es que me extrañó porque me recordó también a Jesucristo, vaya.
Bueno, hay temas de maldiciones y dicen bastante, por ejemplo, en Latinoamérica, el libertador del norte de Latinoamérica, Simón Bolívar, hace pocos años lo exhumaron, creo que se llama, o sea, abrieron la tumba donde él estaba para sacar el cadáver y poner a alguien más. Y estaba la maldición esta de que si abrías la tumba de alguien, que era famoso, bueno, de Napoleón creo que también pasó, pero Napoleón murió en una isla como un gilipollas. Si abrías, por ejemplo, donde estaba la tumba de un faraón, te cayó una maldición de cojones. Y la gente pensaba, bueno, a lo mejor es que, a ver, es un cadáver que lleva enterrado ahí, sabe Dios cuántos años, y abres, pues ahí hay todo tipo de bacterias y cosas feas que te pueden caer a ti, y que han estado allí selladas. Y parece ser que a la gente que abrió esta tumba de Simón Bolívar, que eso fue hace nada, fue hace pocos años, les cayó una maldición y fueron muriendo poco a poco. Uno fue pillando cáncer, el otro tal, pero es todo superstición.
Hay gente que piensa que el COVID es porque sacaron a Franco de la tumba.
¿No es por eso?
¿No era por eso?
No,
por eso. Sí. Pero lo dicho, igual, todo este rollo de muerte y de tal, preguntémonos mejor cómo hay que llevar la vida. Os quiero leer el epitafio de una persona que murió, pero que al mismo tiempo no murió. yace aquí el hidalgo fuerte que a tanto extremo llegó de valiente, que se advierte que la muerte no triunfó de su vida con su muerte. Tuvo a todo el mundo en poco, fue el espantajo y el coco del mundo, en tal coyuntura que acreditó su ventura morir cuerdo y vivir loco. El epitafio de Don Quijote de la Mancha.
Maravilloso.
Vive tu vida loco, porque la muerte, ya ves tú, o te saquen el cerebro por la nariz, o te tiran una flecha y te quemas y te hundes en el mar.
Amén.
Lo dicho, por ahora, te hay que reflexionar sobre eso. ¿Cómo las culturas rinden culto a la muerte? ¿Cómo nosotros vemos lo que hay más allá? ¿Y cómo recordaremos a quien se ha ido? Dejamos esta pregunta por hoy y dejemos que la gente que haya escuchado este podcast se lo plantee ella misma. Hasta entonces, esto fue otro episodio de Incógnitas.
Has escoltat un programa de Podcast City, la plataforma de podcast de Radio Ciutat.